Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Estados Unidos, al cumplirse el primer año del gobierno del presidente Joe Biden.
Para eso entrevistamos a Mariana Aparicio, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Este jueves 20 de enero se cumplió el primer aniversario de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.
El mandatario demócrata ganó las elecciones con una votación récord y muchas promesas que hasta el momento no ha podido cumplir.
Como ha ocurrido en otros países, la pandemia condicionó el curso de los gobiernos, pero en el caso de Estados Unidos se suma la herencia de la gestión del expresidente republicano, Donald Trump, sumado a la interna polarización política y social actual.
Cuando Biden asumió como el presidente número 46 de Estados Unidos con el apoyo de 81 millones de personas en las urnas, las expectativas eran muy diferentes a las del presente. Hoy el respaldo popular nacional hacia la administración ha decaído junto con la imagen de Estados Unidos como primera potencia mundial.
Para evaluar los primeros 12 meses de Joe Biden, los conflictos internos, su relación con América Latina y las dificultades que busca sortear a nivel internacional, en Telescopio entrevistamos a Mariana Aparicio.
La invitada es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos.
La entrevistada. Mariana Aparicio, bienvenida a Telescopio. Gracias por estos minutos con Sputnik, ¿eh?
Muchísimas gracias, Martín, por la invitación y saludos desde la Ciudad de México.
Hay una cantidad de temas para hablar en el marco de este primer aniversario de la administración Biden y todo lo que deriva, ¿no?, hacia la interna de Estados Unidos, pero también hacia América Latina y el mundo en general. Estaría interesante, para poder comenzar a hablar, que tú definas cómo entiendes que ha sido justamente este primer aniversario del gobierno de Joe Biden.
Claro, el 20 de enero se cumple un año de la administración de Joseph Biden frente al gobierno de Estados Unidos. Y bueno, desde su llegada, Biden propuso en marcha su agenda de gobierno, ¿no?, que desarrolló en campaña en diversos ámbitos, ¿no?, tanto de la política interna como de la política exterior. Y en el ámbito de la política interna, más con un primer punto, pues se destaca la reactivación económica y del comercio internacional. Y esto es muy importante porque justo producto de la pandemia COVID-19 fue un elemento fundamental para la balanza de cambio de los votantes en Estados Unidos por la opción de Biden. Entonces digamos que ni bien en este año, pues en consonancia con el manejo de la crisis sanitaria, aplicó un plan de rescate para las familias estadounidenses por alrededor de $1.9 trillones, ¿no? También logró aprobar el plan de infraestructura por $1 trillón. Se crearon 6.4 millones de trabajos. Se dice, ¿no?, que este es el índice más bajo de desempleo en el primer año de algún presidente, ¿no? Pasó de 6.3 a 3.9%. Entonces, en términos generales, pues la economía ha mostrado avances positivos en su recuperación. Y esto también, pues, tiene efectos positivos en sus principales comerciales. Y en la región, pues México es uno de los más afortunados en este sentido. También en el marco de la guerra comercial que todavía está vigente, a pesar del acuerdo, del primer acuerdo con China, pues bueno, algunos países de la región se han beneficiado con la reactivación del comercio internacional. Sin embargo, aquí hay un punto interesante y que puede ser también un punto crítico para las próximas midterm elections, que tiene que ver que con su plan de rescate, algunos de sus críticos iniciales acertaron en que el paquete de estímulos aplicados tendría efectos negativos en la inflación. Y en este sentido, pues de lo que va del 2020 al 2021, pasamos del 1.4% al 7%. Y bueno, pues eso tiene efectos importantes también en el gasto de las familias, ¿no?, en la capacidad de compra, y pues por supuesto que esto va a ser un tema en las elecciones intermedias. Otra variante importante para la superación económica de este periodo ha sido la implementación de la política comercial, ¿no? La pandemia, en efecto, pues ha traído consigo un cambio en la correlación de fuerzas a nivel comercial y también de la política internacional, ¿no? En el primer año de esta administración comenzamos con la política de autonomía estratégica. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Pues aplicar una serie de restricciones a las exportaciones de bienes y de insumos médicos. Se establecieron reducciones arancelarias justificando que la liberación de las importaciones eran necesarias para obtener suministros necesarios para afrontar la pandemia. Y también se protegieron inicialmente las patentes de vacunas desarrolladas en Estados Unidos, ¿no? Todo esto en el marco de la seguridad nacional. Digamos, aquí es una cuestión muy técnica que igual no vale la pena desarrollar, pero básicamente cuando Estados Unidos, a partir de su ley comercial, hay algún riesgo inminente, pues bueno, se aplica el Acta Comercial del 74 y entonces pues restringe las exportaciones y favorece las importaciones para desarrollar, los suministros necesarios en ese momento de crisis, ¿no? Entonces, el resultado fue una fragmentación de los mercados de cadenas de suministros, ¿no? Todo el año pasado hablamos de las cadenas de suministros y cómo esta fragmentación ha tenido efectos negativos en el comercio internacional y sobre todo para los países de menor desarrollo relativo como algunos de nuestros países, ¿no? Y además, a la par, se desarrollaron excesos en los precios de bienes que se sigue reconfigurando a nivel internacional.
Escuchando todo esto que tú venías comentando sobre fortalezas, debilidades, evaluación general, uno evidentemente se pone a pensar, ¿no? Siempre que asume un gobierno, y Biden no fue la excepción, aparecen muchas promesas, ¿no? Y muchos objetivos que están arriba de la mesa y que después la realidad de alguna manera puede ir también transformando, ¿no? Hablaba a Biden de frenar la pandemia, de impulsar la economía, de tomar medidas ante la crisis climática. Se habló mucho también de una reforma migratoria. Han pasado 12 meses, ¿no? ¿Muchas de esas prioridades tú crees que siguen pendientes, más allá de esto que tú venías señalando recién? Porque los más críticos hablan de una inflación creciente, de una pandemia fuera de control, en fin, de una serie de elementos que han quedado por el camino, evidentemente, y que no se han cumplido con los planes iniciales.
En efecto, los críticos aciertan en muchos sentidos, dado que venía una inercia, imagina que las elecciones, bueno, las campañas, y Trump tampoco ayudó mucho en este sentido. Hay una influencia de Trump actualmente también en el Partido Republicano, ¿no? Digamos, me parece que Biden ha hecho un esfuerzo, pero también muchos de los críticos lo han tildado como de blando, ¿no? Pero es una sociedad que no cree, ¿no?, en la pandemia, en muchos de los sectores de la sociedad, sobre todo los más conservadores y que son seguidores de Trump, no creen en el cubrebocas, mucha gente no se inocua, pero me parece que al menos en un momento, en este primer año, al tener un paquete de incentivos, ¿no?, que no solamente se dan en Estados Unidos, que también hay propuestas de planes para el mundo, digamos que muchas veces, y aquí creo que voy a ser un poco menos crítica, la pandemia ha trastocado todos los sentidos. Creo que no podemos evaluar una administración como podríamos evaluarlo en cualquier otra administración en cualquier momento pandémico, ¿no? Yo recuerdo cuando evaluamos los 100 días y decíamos, bueno, pues es que no ha pasado nada, ¿no? En aspectos, por ejemplo, de política comercial, pues básicamente a los 100 días eso no era un tema. El tema era, tratemos de vacunar, tener una campaña, tener una reactivación económica, armemos planes de inyección de capital al mercado interno y después veamos, ¿no? Evidentemente hay otros temas importantes para Estados Unidos, lejos de estos que he mencionado, que tienen que ver con la migración, la seguridad, ¿no? Y también, sobre todo, que se ha identificado, digamos, eso sí hubo un cambio. En la campaña Biden sugería que el enfrentamiento con China tenía que ser distinto, que la guerra comercial que se había establecido durante la administración Trump no era el camino viable, que habría que hacer que China cumpliera con sus compromisos internacionales, pero me parece que los 4 años de Trump pues ayudaron demasiado al posicionamiento de China en el mundo, en América Latina. Es el primer socio comercial de diversos países, tiene acuerdos de libre comercio, el propio Uruguay está negociando un acuerdo de libre comercio, digamos, con Estados Unidos ahora, pero también hubo una intención de estar muy cerca de China. Entonces, digamos que sí hay muchos puntos en el tintero. Regresar Estados Unidos al mundo, ¿no? Este líder, este hegemónico que durante la administración Trump se desdibujó, ¿no?, para sus socios y aliados a nivel internacional, pues ha muy difícil, ¿no? Recordemos que uno de los, digamos, de los slogans que utilizó cuando toma la presidencia es "American is back, back to the world", ¿no? Y en realidad, pues ha sido bastante complejo a partir de la pandemia, solo por mencionar el tema migratorio, ¿no? En febrero del 21 emitió una orden ejecutiva, ¿no? Y puso fin a las medidas implementadas por Donald Trump respecto al trato de los migrantes, ¿no? Sobre todo, algo que fue súper criticado en la administración anterior, que fue la separación sistemática de familias, ¿no? También emitió un memorándum que dio el fin del protocolo de protección al migrante, conocido como Quédate en México, ¿no? Que aquí podemos discutir eternamente porque, digamos, si es México un tercer país seguro o no, pero el hecho es que Biden al menos intentó, ¿no?, esto, revertirlo, porque igual en campaña sugería que eso era un trato inhumano, injusto, que violaba los derechos humanos y que esto no podía ser. Pero bueno, también hay un equilibrio entre poderes en Estados Unidos y la Suprema Corte revirtió esta opción, ¿no? Hay aspectos, por supuesto, negativos. Aún quedan casos de solicitud de asilo, ¿no?, que no se ha podido procesar. Continúa la aplicación del título 42 del Código de Estados Unidos, que permite negar la entrada a personas migrantes justificando salvaguardar la seguridad pública y el orden social, ¿no? O sea, por ejemplo. Y también el tema migratorio fue muy importante, y fue tan importante como el tema de medio ambiente, que Biden le pide a la vicepresidente Harris hacerse cargo de la política migratoria.
Considerando esto que tú venías explicando, ¿no?, y hablando de la política exterior de los Estados Unidos, bueno, focalizada también en el tema migratorio y en la región en particular, si hablamos de México y el resto de los países cercanos, ¿verdad? Si trascendemos un poco más, y ya entrando en este tramo final de esta entrevista, pero donde hay muchas preguntas, porque el tema no se agota en una sola área, ¿no?, obviamente, pero a nivel de la política exterior planetaria, por decirlo de alguna manera, tal vez uno de los puntos más flojos de repente de esta administración, o de lo que va de esta administración, tuvo que ver con la retirada de tropas de Estados Unidos de Afganistán, porque también allí aparece, bueno, el vínculo con China, la inestabilidad en Medio Oriente.
A nivel internacional, una vez que un país pierde la confianza, es muy difícil recuperarla. Y en este sentido me parece que la administración Trump hizo muchísimo daño. Y la, digamos, el tema de la OTAN, ¿no? Cuando Trump pateó a todos los aliados de la OTAN exigiéndoles mayores recursos económicos para la organización, Trump fue el que negoció la retirada de Afganistán y que se retrasó un poquito más. Digamos, me parece que Biden está tratando de recuperar la posición internacional que tenía, pero me parece que ya muy pocos socios y aliados comerciales están dispuestos a estar con él al 100, ¿no? Creo que eso es un poco la señal, que el margen de maniobra de Estados Unidos se está reduciendo. No significa que no sea un país poderoso y que no pueda influir en la toma de decisiones a nivel internacional, pero me parece que China, con la ruta de la seda, con las inversiones, la diplomacia económica, los constantes mensajes que no interesa a todavía la República Popular ser el líder hegemónico a nivel planetario para tomar las decisiones o quitarle el espacio a Estados Unidos, hay otros actores a nivel internacional. Me parece que Biden ha hecho un poco lo que se ha podido. Creo que la cumbre sobre la democracia, su posición en términos de cambio climático, poco puede hacer precisamente porque se ha perdido la confianza de Estados Unidos.
Mariana Aparicio, la verdad que muy completo este resumen, este análisis que hemos compartido contigo en el día de hoy. Y por supuesto, como siempre decimos, el gusto de conversar y de volver a dialogar en cualquier momento aquí en Telescopio, ¿eh? Muy amable.
Muchísimas gracias, Martín.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Biden está tratando de recuperar la posición internacional que tenía, pero me parece que ya muy pocos socios y aliados comerciales están dispuestos a estar con él al 100, ¿no? Creo que eso es un poco la señal, que el margen de maniobra de Estados Unidos se está reduciendo. No significa que no sea un país poderoso y que no pueda influir en la toma de decisiones a nivel internacional.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.